Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
¿Una excepción o la punta del iceberg? Bernarda Vera figuró durante más de 50 años como detenida desaparecida. Su caso fue incorporado al informe Rettig, recibió reconocimiento oficial y dio origen al pago de reparaciones. Hoy, una prueba de ADN confirma que está vivita y coleando en Argentina. La izquierda quiere presentar esto como una simple excepción, un error aislado, una pequeña falla dentro de un relato que, según ellos, no admite ni siquiera preguntas. Pero aquí está precisamente la pregunta que tenemos derecho a formular. ¿Es realmente el único caso? Las dudas sobre Bernarda Vera existían hace años. Ya en 2012 había testimonios que señalaban que había escapado de Chile. Sin embargo, nadie revisó seriamente la versión oficial. Era más cómodo proteger el relato que buscar la verdad. Este es un tema que sigue dividiendo a los chilenos. Y si fuera una excepción, al menos hay que reconocer que hubo negligencia y que la reparación que recibió debiera ser devuelta. La memoria no puede transformarse en un territorio blindado frente a la evidencia. Si el caso de Bernarda Vera fuera una excepción, una auditoría seria lo demostrará. Pero, ¿y si no lo fue? Chile merece saber hasta dónde llega la punta del iceberg. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Agunza. Impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al +569 8442 1177.
la USS descubrimos cómo transformar aguas hervidas en biofertilizante. El fósforo es un mineral crítico para la industria agrícola mundial, pero hoy sus reservas se están agotando. Ante esta necesidad, investigadores USS desarrollan un proyecto para rescatar fósforo desechado en plantas de tratamiento de aguas hervidas. Un avance que podría cubrir hasta el 30% de la demanda interna de fósforo en Chile. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Cómo están? Buenos días. Miércoles ya, con un día, con un tiempo medio raro, porque encuentro que había como un viento calentito, un clima. Chuta que está cambiando Chile con el cambio climático, como dicen claro, por ello, ¿no?
Sí.
¿Cómo estás, Negrito?
Bien, feliz de estar acá en mi último programa, ¿no es cierto?
Ay, sí.
Como co-conductor, tengo viajes, vida en el extranjero por un tiempo.
A ver, cuéntale un poquito a los auditores.
Ah, bueno, mi señora va a hacer un máster en Washington, D.C., en Georgetown. Uh-huh. Así que muy contento de estar a su lado. Yo tengo también mis propios proyectos que vamos a continuar ahí en el extranjero, así que feliz, pero no feliz por esta parte, ¿no es cierto? Que es cortar con proyectos tan bonitos como la Red de Cultura. Llevo más de un año y medio participando acá, así que feliz y buena dupla hemos hecho aparte
con
la
Pepa.
Así que contento de esa experiencia que siempre suma y bueno, vamos a aprovechar este último programa, como siempre, para comentar las cosas de cara a la ciudadanía.
Sí, después te vamos a hacer una mini despedida, pero qué rico. Además te vas en un rol acompañando a la señora y esas cosas son hacer tu trabajo y todo, pero la que va a estudiar es ella. Y eso es parte de la modernidad. Fíjate que a mí me pasó también lo mismo hace varios años, nomás que finalmente Gonzalo también nos fuimos los dos a estudiar, pero a mí me salió la beca primero. José Carlos Mesa, diputado del Distrito 9, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar de nuevo acá contigo, Pepa, bueno, con todo el panel.
¿Cómo está la monchita?
Muy bien.
La crianza
avanzando con todo. Y ahí acostumbrándose, sobre todo los del medio, a esto de que ya no son los únicas guaguas. Entonces, sí, cuesta, yo creo que les ha costado un poco, pero.
Y sí son guaguas, porque tenéis niños muy seguidos.
Hay uno que cumple un año, 4 meses recién en una semana, entonces.
Diosito santo.
Ese pobrecito Juan Bautista le ha costado acostumbrarse que ya no es la guagua en la casa. Pero ya se nota que lo ha asumido porque se refiere a su hermano más chico como la guagua. Bien. Entonces es la guagua. Ya.
La
entonces
guagua,
ya,
esa cosa que está ahí, claro, que ese se mueve raro.
Ese microbio.
Ay, me encanta que los hombres hablen también de estos roles que son tan relevantes como la crianza. Y también nos acompaña el diputado Felipe Ross. ¿Le pasas el café? Eso. Diputado del distrito número 13. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Pepa. Ya estoy casi estable aquí ya. Tres niñitas, sí.
Tres niñitas, qué suerte.
Sí, de 6, 4 y 2.
Sí, pues tú tenías una niñita nomás.
Uf. Ay, es que encuentro que tener las niñitas lo más entretenido que hay. Un beso para mis hijos, pero es que las niñitas
intenso
son.
Intenso también, ¿no?
Sí, intenso. Intenso de una forma distinta que los hombres, porque los hombres efectivamente tienen como más energía, son unos huracanes físicamente hablando, pero las niñitas son unos huracanes emocionales.
Son unos trogloditas, güey. Bueno.
Pero las niñitas son unas trogloditas en el otro sentido. Vamos a tener un debate muy de género aquí. Pero es la experiencia mía, por lo menos. Yo lo que me toca es que todo es un debate, como que un cabro chico le va a salir una pelota y
sí,
esto, ya, bueno.
Sí.
Yo se lo decía porque mis señoras son tres mujeres, invitaban en las vacaciones a amigas y sí, estoy de acuerdo, no entrar en más detalles para no tener problemas en la casa, pero sí.
Oye, me tocó conocer a la señora
con
del
corazón,
negro,
que se entienda.
Qué mujer le mandamos, yo sé que estamos nada que ver en la radio, pero le mando un abrazo
bien,
muy grande.
Saludos a la Catita.
Que le vaya bien a la Catita, qué mujer más extraordinaria, esas mujeres tiernas, con carácter al mismo tiempo, muy inteligente. No, se pasó. Ya, así pero qué es. Bueno hablar un poco también, porque estamos acá ya sentados varias veces a la semana y uno también tiene que conocer un poquito más allá.
Exactamente.
Quiero llevarlos a un tema que es parte de la editorial, que la verdad es que ha sido bien escandaloso, bastante vergonzoso, que tiene que ver con el caso José Carlos, diputado Mesa, de Bernarda Vera, donde hablábamos antes de que esto, la verdad es que todavía falta información y es un tema que todavía duele, que todavía divide a los chilenos. ¿Cómo tenemos certezas de que este sea en verdad el último caso en el informe Rettig? El primer y último caso, porque creo que es el primero.
O sea, lo mejor que podría ocurrir es que fuera el primer y único caso. Uh-huh. Sería lo mejor que podría ocurrir. Pero evidentemente cuando se trata de recursos públicos, porque aquí estamos hablando de personas que ya desde el 93 con la primera ley de reparación, sus familiares reciben distintos tipos de
beneficios,
¿cierto?, estatales en pos de una reparación, ¿cierto? Y nos damos cuenta que esta persona nunca falleció y desapareció y permaneció desaparecida para el Estado chileno, digamos, al menos, por voluntad propia. Porque no le costaba nada tomar un bus o tomar un avión, llegar a Chile y decir, ojo, estoy acá. Porque el nombre Bernarda Vera aparece en informes oficiales, el nombre Bernarda Vera aparece en memoriales. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a ir a tachar el nombre de Bernarda Vera en los memoriales? En Valparaíso hay memoriales, en Santiago hay memoriales, en un montón de lados. Donde están todos los listados de los detenidos desaparecidos. Exactamente, todos los listados de los detenidos desaparecidos. Entonces, y por eso es importante la pregunta que haces tú, Pepa, de ¿este es el primero y el único? ¿O es el primero de muchos? Como lo decía en la editorial, ¿es la punta del iceberg o no? Porque entonces, ¿cuántos más nombres va a haber que tachar de esos memoriales? Y tenemos por otro lado, por contrapartida, la indignación que a cualquier chileno promedio le genera esto, una senadora que ya ha sido cuestionada por cuestiones de probidad, ¿cierto?, por contratar a un imputado por causa grave, más encima.
¿Senadora Campillay?
Claro, diciendo que esto debería alegrar a los chilenos porque apareció viva. Sí, pero yo creo que una cosa es estar viva y otra cosa es hacérsela viva. Son dos conceptos bastante distintos. Y eso es lo que a los chilenos les indigna. Nosotros en el Congreso iniciamos y vamos a presentar durante la próxima semana una solicitud de comisión especial investigadora. A mí no me cabe duda de que va a contar esta instancia con el apoyo de la UDI, con el apoyo de Renovación, con el apoyo de Libertario, ¿cierto? Y espero que otras fuerzas políticas no tan afines con el gobierno, no tan afines con la derecha, también se sumen, porque la verdad no tiene con los políticos.
Totalmente. Yo me pareció un caso bien desalmada ella, de unos podrán decir, como no sabemos nada, que se fue por proteger a la familia, una hija que la había buscado, todo esto en el supuesto de que no se sabía, porque yo tiendo a creerle a la familia que dice que no se sabía. Sus padres murieron buscándola o llorándola. Entonces, hay que tener cuidado, porque este es un tema muy sensible, que todavía, como digo, divide a los chilenos, pero también acá puede haber habido, Felipe, diputado Ross, ¿qué pasa? Yo no conozco bien la causa. Si hubo gente que fue juzgada por este asesinato, esa información es bueno saberla. ¿Cómo sabemos si hay gente que estuvo en Peutapeuco por un caso que no cometió? O sea, acá la arista que se abre, primero, una desconfianza en las instituciones; segundo, la sospecha de que no sea el único caso; tercero, el humano, me parece terrible, terrible para esa pobre familia si es que no sabían; y cuarto, vuelve a abrir una herida en Chile, y no sabemos, no solo si es el único, si además hay gente que estuvo presa por, yo no sé qué es lo que dice el informe Rettig de cómo murió.
Justamente, yo tampoco manejo el expediente específico, y estos casos efectivamente son muy sensibles, Pepa. Yo creo que es un tema muy delicado, pero es un tema sensible y con consecuencias. Entonces, se toman decisiones en base a esto, y esto tiene consecuencias en el mundo real. Y como bien dices tú, esto después se usa para pedir efectivamente pensiones de gracia, se usa para condenar gente, ¿no es cierto?, en la justicia. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con los hechos en esto. Y yo creo que vale la pena investigar a fondo exactamente qué es lo que ha pasado con este mecanismo con el que se condenó, ¿no es cierto?, en este caso. Porque las pruebas de oídas, las pruebas precarias, llamémosle así, son la norma en este tipo de juicio, no son la excepción. Entonces, cuando tenemos una forma de condenar basada en este tipo de pruebas, yo creo que tenemos que tener muy presente que esto puede ser la punta del iceberg, como bien dijiste en el editorial. O sea, aquí puede que hayan muchísimos de estos casos. Y creo que, para llevarlo al presente, porque hace 50 años pasó esto y ya mucha gente murió presa por esto. Creo que refuerza esta idea de que los derechos humanos muchas veces se manipulan. Y creo que hay un ejemplo muy reciente con esto. Si no hay que hacer memoria, hace 50 años vimos el tema, ¿no es cierto?, de los famosos traumas oculares. ¿Y cuántas pensiones falsas también se otorgaron en ese caso? Entonces, esto no es raro. Esto acaba de pasar.
Entonces, ¿cuánto habrá pasado antes? Yo creo que es una pregunta sumamente legítima. Y la otra pregunta sumamente legítima es que, curiosamente, en los casos de derechos humanos siempre estas instituciones están prejuiciadas para el mismo lado. Es por eso que nosotros hemos dicho reiteradamente que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tal como está, debe ser cerrado. Porque hoy es una segunda, me permito decir, Defensoría de las Víctimas. Hoy día, ¿no es cierto?, la Defensoría Penal Pública ya existe. Los delincuentes tienen un abogado gratis pagado por todo el Estado. No necesitan uno segundo, y menos uno ideologizado.
Completamente de acuerdo, y en eso tenemos que ponernos las pilas en poder tener la información, si es que hubiese habido alguien que hubiese sido enjuiciado injustamente, y en darle la certeza a los chilenos de que ojalá, como todos aspiramos, esto sea el único caso, porque si no es así, lo que sí está claro es que, Bernarda Vera, eres una fresca. O sea, esto de irse, arrancarte, abandonar a tu familia y permitir que reciban los beneficios, eres una fresca. José Miguel González.
Sí, yo comparto lo que han dicho. Efectivamente, la punta del iceberg que plantea la Pepa es muy ilustrativo. Y yo creo que hay algo interesante que pasa colado, porque este tema es espinoso, porque no queremos desgastar, digamos, una agenda llena de emergencias en este tipo de temática a veces, o no están los recursos. Pero yo creo que no podemos quitarle importancia al debate de fondo. ¿Cómo se vivió la transición? ¿Cuál es la reparación y sus límites? Porque acá hay tesis políticas de por medio. O sea, el Frente Amplio nos vendió la idea de que la Concertación nunca hizo nada, de que hay deudas que siguen todavía pendientes, de que esta familia y qué sé yo, y recuerden el plan de búsqueda nacional, digamos, que termina dilucidando esto, fue impulsado por Boric bajo la premisa, y eso es lo que quiero poner bajo discusión, de que no se había hecho nada o todo era insuficiente. Y ahora nos encontramos con una realidad, como plantean los diputados, que más bien se parece a que se hicieron cuestiones excesivas en el ámbito de la reparación mal llevada judicial, ¿no es cierto? O sea, se llegó al punto de mirar en menos los antecedentes, de tener bajo nivel probatorio, de bajar los estándares para condenar personas, de con una liviandad como esta, digamos, de que una persona estuviese viva, estará entregándole indemnización a su familia. Entonces, yo creo que, claro, esto pone bajo la lupa lo que se ha hecho, pero creo que también yo pondría bajo la lupa las tesis, los diagnósticos políticos. O sea, es para discutir cómo se vivió nuestra transición, nuestro proceso después del régimen militar. Y efectivamente, hay ámbitos en los que uno puede decir, y esto le cuesta mucho a la izquierda entenderlo, que se hicieron las cosas que había que hacer. Se pusieron los puntos sobre la IE y ya basta de seguir abriendo la herida de manera gratuita, infundada y con interés y búsqueda de generar rédito político. Entonces yo creo que, si bien son temas que a veces cuesta poner en la palestra, y porque también todos queremos, después de 50 años, empezar a mirar adelante, ¿no es cierto? Puedo
mirar para adelante, encontrar. Si cada uno ya tiene su ámbito. Misión.
Así es. Pero creo que no hay que dejarle pasar alguna.
No veo un zurdo reconociendo nada, ni un facho tampoco. O sea, a mí no me van a cambiar la opinión del gobierno militar. Fin, soy hija de militar. Entonces, pero sí quiero que nos reencontremos. Pues si yo me imagino de los críos que hablábamos al principio, seguir cargando con estas divisiones no le hace bien.
Como que no le pregunten y quieran como clasificarlo políticamente por tu. Gracias. Como que te pregunten y quieran clasificarte políticamente por tu postura en la guerra civil de 1891, claro, compadre. O sea, claro. Tengo una visión de la historia, cierto, me gusta, la estudio y es importante conocerla, pero ya las cosas que dividieron al país en el pasado no tienen por qué dividirnos necesariamente hoy día. Yo quiero sumar un aspecto que es el que a mí me importa, no significando que no me importe el resto, por supuesto que los otros análisis también son importantes, pero hay una cuestión acá fiscal, presupuestaria fiscal muy muy grave, porque yo quiero traer a colación lo que ocurrió con los falsos exonerados. El 2008, estaba revisando acá, los entonces diputados Carla Rubilar y Marco Enrique Ominami llevaron a la Contraloría General de la República una denuncia que una asociación de exonerados había hecho sobre falsos exonerados, personas que no reunían los requisitos y que estaban recibiendo el beneficio. Y finalmente se cuestiona a más de 3.318 casos y al IPS en particular por haber entregado pensión a 5.197 personas que no meritaban el beneficio. Entonces, el abuso que ha existido de esta situación para obtener malamente recursos públicos que son de todos los chilenos, que son para las personas más vulnerables, cuando no te correspondía recibirlos. Por eso es importante hacer una revisión de todos los casos. Aquí todos tienen que ser revisados. Y ojalá que el resultado final sea que el 99,99% de los casos fueron bien asignados. Porque eso significa que no hemos malgastado la plata. Pero si llega a ocurrir, que es lo que parece que puede ocurrir, que un porcentaje importante de casos exonerados o detenidos desaparecidos, que parece que no estaban tan desaparecidos, llegan a conocerse la verdad al respecto, bueno, aquí van a haber muchos que han lucrado con este tema, que van a tener que dar explicaciones.
Yo espero que podamos resolverlo luego. Diputado Ross, ¿cómo le cayeron ayer las palabras de las críticas de Camila Vallejo? Que más allá, yo tengo la impresión de que más allá de lo que dijo, que es una patudez, porque ella fue vocera del peor gobierno después de Salvador Allende que hemos tenido, yo tengo la impresión de que ella sale como a levantar una banderita, a guiar ahí a sus ovejas, incluyamos al socialismo democrático, porque efectivamente hoy día no tienen carácter ni voluntad para opinar distinto al Partido Comunista, y ella tiene la tupé de decir, gran estafa en la promesa de seguridad. Cuando además hemos visto la honestidad con que lo ha tratado el ministro Rauch, cuando dice, volver a los barrios sin reja, no va a ser ni en un año ni en dos, o sea, esto es tanto lo que hay que hacer en materia de seguridad, y se ha avanzado, y de repente aquí, ojo, yo tirón de orejas cuando de repente nos cuesta tanto mostrar y visibilizar esos avances, pero la capacidad que tiene, la audacia que tiene Camila Vallejo de salir a criticar después de 4 meses en medidas que se está avanzando, sobre todo cuando ella es tan responsable porque muchas de ellas se originaron.
Sí, yo creo que la ministra Vallejo es inmune a los hechos. El ministro Arrau fue bastante categórico y muy calmado, ¿eh? Eso me encanta el ministro Arrau, que él no se despeina, no tiene mucho pelo tampoco.
Bueno, difícil despeinarse, claro. Pero bueno,
pero en el fondo se entiende. No somos muy buenos para las metáforas los republicanos.
Y ese punto se los doy.
El ministro Arrau, muy calmado, le dice, oye, si los datos son muy claros. Y lo que estaba pasando en el norte, el descontrol absoluto que tenían en la frontera, eso que todos veíamos en Colchane, Mansalva, ya no está pasando. Disminuimos un 80% los ingresos ilegales.
84,
más de un 80% quería decir yo. En el sur, la quema ilegal de camiones, 80% menos. Los secuestros, 45% menos. Los homicidios, eso bajan más lento, ¿no es cierto? 17% menos. Aquí claramente cambió la mano. El problema de Camila Vallejo es que esto en la percepción ciudadana todavía no se termina de instalar, pero ya viene. Entonces, como todavía no ha ocurrido, ella se aprovecha como para tratar de instalar por su lado que las cosas de verdad no han cambiado. Es la percepción la que todavía no se ha puesto al día, ministra Vallejo. La realidad es muy contundente. Y como dice el ministro Rau, aquí mucho más temprano que tarde el dato sí va a matar el relato.
Yo en esto tengo una duda que se me acaba de ocurrir plantearlo, porque en el fondo tenemos un ministro del Interior extraordinario, como es Claudio Alvarado, pero él es biministro. Entonces ya, yo no voy a entrar en la polémica de la Mara y todo, pero más allá de su desempeño, yo creo que sí necesitamos un ministro vocero, porque para este tipo de cosas, al final, y no lo digo por defender al ministro Alvarado, porque sea de mi partido, no, lo digo porque en el fondo los anuncios de cosas buenas, porque Martín tiene muy buenas vocerías, pero debemos repensar, sobre todo en un sector como es el nuestro, que tú dices ya no somos buenas para las metáforas, no somos buenas para las comunicaciones.
Ministro Rau extraordinario en las comunicaciones.
No, ministro Rau extraordinario, sí, pero esto tiene que tener eco, cajas de resonancia, tal, lo
parlamentario. Va a empezar a aparecer mucho más, entiendo.
Fuego artificial.
O sea, sí. Entiendo que desde el gobierno hay un diseño para que el ministro Rau también, desde...
Sí, pero mi reflexión es cuando tenemos un talón de Aquiles, como ha sido el tema de las comunicaciones en la derecha, quizás no sería una mala idea pensar en, yo no me quiero meter en las sesiones del gobierno, pero que las vocerías debiera tener una persona encargada de la vocería, como ha sido siempre.
O sea, hay que
encontrar
algo.
Porque está Alvarado, está Max Pavés, pero también están a cargo de todo el resto de la pega. Entonces, sí. No lo digo por defenderlos a ellos, lo digo porque creo que es necesario tener personas, y hay mucha gente buena que es capaz de explicar, de equivocarse poco, que tiene oficio. Lo planteo, pues se me acaba de ocurrir, porque la verdad es que cuando uno ve la gestión, todos estos números que tú dices del ministro Rau, no solo es necesario que lo diga él. tiene que haber una caja de resonancia.
O sea, tiene que, yo creo que los hechos y la gestión y los gráficos, el mundo cultural típico de la derecha, y eso ha ido cambiando paulatinamente. Yo creo que el mundo republicano ha tenido un gran acento en que la política, sobre todo batalla cultural y comunicación, y eso tenemos que...
un punto a favor.
Y hay que llevarlo al gobierno, pero a toda escala. Yo, por ejemplo, poner un ejemplo, o sea, uno de los contrastes más brutales con la administración de Boric ha sido la gestión de la emergencia. Yo veía ahora que casi estuvo hasta las 2 de la mañana, y las regiones más afectadas en el norte... O sea, el otro
Boric ni iba.
Boric llegaba a las 10 de la mañana o no, 11 a la mañana. Temprano. Entonces, yo creo que, claro, lo que no se dice en política no se hizo. Entonces, yo no esperaría que la ciudadanía espontáneamente reconozca el cambio de mano, sino que bombardearía por todos lados estos contrastes, digamos, y sin tapujo, y requiriendo a los parlamentarios, a las bancadas del oficialismo para que sustenten una minuta y un relato que tiene. Entonces, hay que encontrar un diseño. Yo creo que está bien encaminado el gobierno.
Pero alguien que enfrente, por ejemplo, a Camila Vallejo.
Claro.
Pero sí, porque...
Hay varios que lo respondieron, bien, pero faltó eso como...
Pero quizá... como una cosa institucional, oiga, sí. Sin insultos,
y yo creo que una cosa que nos dijeron que yo sumaría, que todavía no se nota autocrítica en el Frente Amplio, y en específico en Camila Vallejo, es que siguen roteando a la gente. O sea, ella dice, estaba leyendo sus declaraciones, que esta gran estafa fue la pura improvisación, en verdad, lo que había en seguridad. Reconocen que no hay un plan y que van a seguir implementando la política de Gabriel Boric. Fue un anzuelo para captar votos, para captar la conexión con esa gente que se sentía abandonada por los temas de seguridad. Entonces yo pregunto, a ver, pero desenmarañemos un poquito las declaraciones de Vallejo. Ella entonces reconoce que había un problema de seguridad en Chile. Y obviamente instalado a nivel masivo en la gente como para volcarse por José Antonio Kast.
Y cree que la gente es lesa y que abre la boca como un pescado.
Claro, y después creen que abre la boca como un pescado.
Y el periodo pasado hablaba de sensaciones nomás.
Claro,
no era real la crisis.
La gente estaba equivocada y no percibe lo suficiente la realidad como en verdad ocurre. Entonces al final lo que hay detrás de la cabeza de estos gallos es que son fantasmas la seguridad. Ellos, la ciudadanía en verdad es media tonta. Esto, palabras de Camila Vallejo, en el fondo leyendo su declaración, como para entender de verdad que nosotros lo hicimos increíble en materia de seguridad. Seguramente piensan lo mismo en la administración de los recursos fiscales.
Claro.
¿No es cierto? Esto es puro invento.
O el caso,
la verdad,
convenio.
Es que Grau es el mago de las finanzas, digamos, heredero de Ross, digamos, que será pariente de nuestro diputado. Entonces, paremos un poco la tontera y de verdad, o sea, el Frente Amplio y sus derivados y sus socios viven en un mundo progresista en que ellos lo hacen increíble en el ñoñoísmo que los tiene empoderados, pero lo cierto es que la ciudadanía es la que vive las malas políticas de seguridad, y eso es real, señores. Entonces, yo rescataría esa parte que me parece horrible de los mensajes de Camila Vallejo.
Es que, diputado Mesa, en eso, porque uno acá ve una estrategia. Entonces, a veces no falta solo la verdad de los números para contradecir un relato tan fuerte. Por eso yo partí diciendo que la Camila Vallejo lo que hace es levantar una bandera y decir, aquí estamos, este es el relato, gran estafa, todo está mal, o todo sigue mal, y ahí no se hace cargo de su propia responsabilidad. Y por eso también nosotros debiéramos tener como sector una estrategia también para enfrentarlo, porque nos confiamos de repente que la gente dice, no, si sabemos que los números son la verdad, pero a esta gente no se le enfrenta solo con la verdad, tiene que haber una estrategia de cómo desmentir, no sé si van a mandar todos con carteles colgando con los números reales, te fijas, porque al final también la derecha en eso le cuesta, porque hay un tema con las expectativas. O sea, también nosotros creíamos como ya llega acá y se acabó la delincuencia, no, hay un tema con las expectativas.
Yo creo que el principal error que cometemos como sector es pensar que esto es un juego matemático. Pero no me refiero solo a la reflexión que decía José Miguel respecto de que estamos obsesionados con las cifras, sino que también creer que esto es un juego matemático de positivo-negativo. O sea, Camila Vallejo dice una cosa y nosotros tenemos que salir a decir otra. No. Yo creo que esto se juega en, ni siquiera en las sensaciones, se juega en las experiencias de las personas. Te doy un ejemplo concreto.
A ver.
Yo vivo en Huechuraba, va a llegar acá a la radio, tengo que venir por Vespucio. Cuando salgo la esquina de Pedro Fontova con Vespucio hacia el Cerro San Cristóbal, por el lado de Conchalí, hay un parque hermoso, recién terminado, espectacular, con juegos, con árboles, con un pastito muy bonito, muy bien tenido, pero en las tardes estuve ahí, con suerte, a un papá con un niño jugando, porque está atestado de carpas, de rucos, de gente viviendo. El otro día iba pasando, te juro, con mi señora, ella con la Sofía, la más grande, y la guagua más chica, y yo con los otros, porque no nos caben todos en el mismo auto, y un otro auto atrás, y había una galla bañándose desnuda en la calle.
Ay, qué.
Eso lo vi yo con mis propios ojos.
Calle G, esto, ¿no?
En Calle G, exactamente. Entonces, aquí, nosotros podemos decir lo que queramos a la gente, y la Camila Vallejo puede decir lo que queramos a la gente, pero mientras los vecinos no puedan disfrutar su plaza con tranquilidad por las incivilidades que hay en las calles, por la inseguridad que hay en las calles, ni lo que diga la Camila Vallejo ni lo que digamos nosotros va a surtir ningún efecto. Nosotros lo que requerimos, y esa es la estrategia del gobierno, y es por eso que el ministro Raúl tiene este plan de intervención en 50 barrios críticos, pero de intervención con permanencia, no como el plan Calle Sin Valencia de entrar y salir, no. Entrar y quedarse es para que las experiencias vitales de las personas cambien, y cuando eso cambie yo tengo toda la tranquilidad de que la aprobación en materia de seguridad y en todos los temas del gobierno va a subir.
¿Cuánta calle, diputado Mesa? Qué buen ejemplo, muy bueno. Oye, vamos a ir a una breve pausa. Estamos conversando con el diputado Ross, con el diputado Mesa y con Negro José Miguel González en su último programa. Ya volvemos y vamos a seguir conversando de la contingencia y el descaro de esta gente. Adiós.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD. Más que tecnología.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas, nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas? O viví con una cicatriz en tu cara toda la vida.
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotrizjulioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Hackearon el Instagram de una persona cercana a mí y empecé a averiguar.
Banda de nerds son estos que están frente a la pantalla todo el día y tienen cero comunicación con el mundo real. Son unos que detrás de la pantalla se agrandan y son como Hulk, pero en realidad son unos tontones pavos que hackean estas cuentas. Y cuando uno dice, me hackearon la cuenta, no hagan caso, inmediatamente salen los tontones diciendo, oye, yo te recomiendo un hacker que te puede solucionar el problema. A una amiga mía conocida de la televisión le solucionó el problema por la módica suma de 2 millones de pesos. O sea, ellos mismos que hackearon este le devuelven la cuenta, en este caso de Instagram. Personalmente yo soy de la idea de hacer todo de nuevo y darle el correo outlook.com, que ya revisé ya el correo donde están funcionando, para que la PDI haga el resto de la pega. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo, nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Bien por nuestros pescadores industriales del Biobío. Cuenta Dos Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Por WhatsApp, sí, por WhatsApp. Por WhatsApp con Chile Express, sin app ni registro, adelanta tus envíos escribiendo al +569 8442 1177, +569, yo no sé si alguien alcanza a notar esto, 8442 1177, y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Y por último, en entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología.
Bueno, Pepa, y aquí en La Voz de la Gente se han estado expresando los comentarios que nos llegan por distintas redes sociales. Por ejemplo, J. Espinosa Astu dice, hay que darle las gracias a Vallejos por permite saber que se están haciendo bien las cosas. Hay que recordar al Quijote. Ahí lo dice aludiendo a deja que ladren los perros, claro. Sancho, señal de que estamos avanzando.
Claro.
Lo mismo dice Alejandra Duarte, en ese sentido, tiene razón en lo material. Igual hay gente que no cacha nada y necesita un vocero de gobierno que entregue el estatus de los temas, alineado con Juanita, que dice, tiene razón la Pepa, debería haber un ministro vocero que enfrente a los zurdos, no se le puede cargar tanto la mano a Alvarado.
Ya.
Y voy a permitirme un autobombo, Pepa, solamente porque nunca había visto algo así.
¿Para ti o para mí?
Dice Music Lover, dice, buen viaje José Miguel, éxito en lo que viene, se te extrañará.
Oh.
Lindo, algo de reconocimiento después de tanto esfuerzo que uno le
pone. Vamos a investigar quién es Music Lover.
Claro, vamos a llegar a
quizás que no lo encontramos.
Pidieron,
o una
pidieron
secreta, no sabemos.
Claro, también puede ser.
Chaquetero.
Pero sí.
No, lo decía para otro lado, uno nunca sabe.
Nunca se sabe, sí.
Es verdad. Oye, quería preguntarles, partamos contigo, José Carlos Mesa, diputado, porque la próxima semana, lamentablemente, por la ausencia de un senador de mi partido, además, hay que decirlo, pero fue una descoordinación, no se pudo votar y se vota la próxima semana, y hemos tenido toda esta distrital como hablando, los alcaldes enyehuecidos con este tema. Ah, no, un breve resumen, porque ya nos quedan 10 minutos de programa, de lo que va a pasar, que ya sabemos más o menos lo que va a pasar, pero ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que está peleando a la izquierda aquí?
Ya, yo quiero partir señalando que la exención de contribuciones para los adultos mayores es una promesa de campaña del presidente Kast. Uh-huh. Y como promesa de campaña, en el primer gran proyecto que se ingresa, que es el proyecto de reconstrucción, se incluyó. También fue una promesa de campaña el que esta exención de contribuciones iba a venir compensada en el Fondo Común Municipal. Compensación que también viene incluida desde el comienzo en la Ley de Reconstrucción Nacional. El punto es que fueron los municipios que tienen excedentes, por así decirlo, en la recaudación de contribuciones, porque hay municipios que no aportan nada al Fondo Común Municipal y solo reciben un gran porcentaje. Hay algunos que quedan, por así decirlo, ras, que reciben lo mismo que entregan, pero hay un grupo de 14 municipios que reciben menos de lo que entregan. O sea que una parte de su recaudación de contribuciones va a fondos propios, no va al Fondo Común Municipal. Y estos municipios levantaron la alerta y dijeron, bueno, ¿quién nos va a compensar a nosotros lo que no aportamos al Fondo Común Municipal, sino que queda en nuestras arcas? También lo vamos a dejar de percibir. Eso fue una pelea larga, que finalmente el ministro Quirós concede a los municipios y dice, bueno, también vamos a compensar a los municipios que no aportan al Fondo Común Municipal y que recaudan para fondos propios las contribuciones. Y es ahí donde, digo yo, que varios municipios se avivaron. Sobre todo liderados por el alcalde de Maipú, ¿cierto? Señor Vodanovic, que dijeron, no, pues, esa plata, que era de los municipios, de otros municipios, ahora la quiero para mi municipio a través del Fondo Común Municipal. Y ahí es donde la discusión se desvirtuó completamente. Porque desde el comienzo, si ustedes se fijan, los municipios, el reclamo que tenían es que esto no le iba a permitir funcionar porque iban a tener que empezar, según ellos, a recortar beneficios sociales. Si no se les compensaba, siempre se les compensó, pero ahora no solo quieren la compensación, sino que quieren más plata aún. Y es ahí donde está la discusión. Entonces, yo quiero dejar en claro algunas cosas primero, porque aquí hay algunos que dicen que esto beneficia a los municipios más grandes. No, esto deja la situación tal cual estaba antes de la eliminación de las contribuciones. Deja la situación status quo, igual a como estaba antes. Segundo, aquí hay un grupo de alcaldes que se avivan porque quieren llevarse esta plata para su municipio. Y yo me pregunto, esta compensación que viene en la ley de reconstrucción viene con dos requisitos. Primero, transparentar la política de sueldos, que muchos alcaldes no quieren transparentar la política de sueldos. Y segundo, adosarlo a criterios de gestión, sobre todo en materia de otorgamiento de permisos, básicamente hacerle la vida más fácil a los emprendedores. Entonces, aquí lo que quieren ellos es la ley del embudo. Todo para ellos sin entregar nada. Y aquí y creo yo que el punto central de este tema pasa por lo siguiente. Aquí tenemos a un alcalde, que es el señor Vodanovic, que quiere impulsar esta polémica para impulsar una campaña presidencial. Lo que yo esperaría es que sean los alcaldes de derecha los que no se sumen a la comparsa de ya esta pre-campaña presidencial de Vodanovic, porque ya lo hicimos con la pre-campaña, ¿cierto?, de Janet Jara en su momento, que no seamos nosotros también los que impulsemos la pre-campaña de Vodanovic.
Así es. ¿Tú, diputado Ross?
Sí, muy cortito. Yo solo el recado a todos los alcaldes que insidiosamente se tiraron contra el Plan de Reconstrucción Nacional desde el primer día, sabiendo que el Fondo Común Municipal venía compensado al 100%, fueron a la moneda, ¿no es cierto?, con ataúdes, a decir, oye, aquí no vamos a poder seguir atendiendo a la gente. Esto ha sido una campaña de desinformación permanente, y como bien dijo el diputado Mesa, aquí lo que hay es un aprovechamiento. Esto se va a aprobar, la situación de los municipios va a ser exactamente la que tenían al día antes del proyecto de reconstrucción nacional, o sea, no va a cambiar nada para ellos, pero el ataúd sí va a ser para la cultura de la frescura, esa que algunos alcaldes quieren proteger de no transparentar sus sueldos, de no transparentar la cantidad de operadores políticos que tienen ahí adentro. Eso sí que este gobierno no lo va a aguantar, y eso va a quedar en el Plan de Reconstrucción Nacional que se va a aprobar la próxima semana.
Estoy de acuerdo con ustedes. Oigan, ayer, hoy día venía ¿tú querías decir algo de esto?
No.
Lo hemos hablado harto.
Muy de acuerdo, en verdad, y me gustó el hacer eco solamente al llamado, ya que hemos hablado de achicar el Estado, de hacerlo más eficiente. A veces la gente se queda con la sensación de que hablamos del poder central solamente, del Estado, del poder ejecutivo, y la verdad es que las municipalidades son verdaderas cajas negras de operaciones irregulares. O sea, más del 50% de las municipalidades, la última vez que vi la estadística, están con investigaciones en Contraloría y varias condenas por uso irregular de recursos que son para los vecinos. Entonces, yo creo que antes de entregar plata así, a abrazos abiertos, yo restringiría día, pondría requisitos, exigencias de mérito, como usted lo dijo el diputado Mesa. Yo creo que el camino va por ahí, porque pueden hacer mucho bien las municipalidades, pero se la ha tratado con manga ancha por mucho tiempo.
Sí, es verdad. Yo soy bien municipalista, pero no es la realidad. Hay muy buenos alcaldes y muy malos alcaldes que pasan piola. Oye, un comentario final, porque nos quedan un par de minutos. Dice, la portada del Mercurio dice, la moneda no logra contener las declaraciones cruzadas de ministros por alza de aranceles de Estados Unidos. Yo, la verdad, a nuestras exportaciones, yo no lo veo así. Yo lo veo que fue bastante complementario lo que fue diciendo cada ministro. De hecho, me sentí muy interpretada con la vocería que hizo ayer el ministro de Agricultura, porque igual nos están tratando de un país donde ¿qué es lo que...?
Como que aquí hay trabajo forzado.
Entonces, yo en esto...
¿A ti te fuerzan a venir a la radio, Pepa?
Sí.
No. A mí sí, pero bueno, no creo que
estén en el paquete. Pero es un buen punto. Yo en esto, yo siempre he creído que uno no tiene que elegir entre, a pesar de que somos más parecidos políticamente a los gringos, los 40% de nuestras exportaciones se va a China, pero no me gusta este tipo de presión. Y acá yo sí hago un llamado, me gustaría ver una voz más fuerte, que no fuera tan comparsa también de Estados Unidos, a pesar de que uno se siente más identificado. Pero no me gusta cómo nos está tratando Trump, porque además, yo en esto, el gobierno tampoco puede confundirte, porque hay una sintonía ideológica. Tenemos que aceptar que en el fondo los aranceles que nos pongan y que nos diga que hay trabajo forzado. Entonces, ¿están de acuerdo con que en esto, yo sé que el gobierno debe estar, y hablan poco, porque debe estar tratando de lograr a través de la diplomacia?
Es que la diplomacia se mueve en otros tiempos. Así y es. Se mueve en otros ritmos a los de las comunicaciones, a los de la política contingente. Sí. Yo ahí lo único que te podría sumar, porque yo creo que lo que tú estás diciendo es muy acertado, Pepa, es que puede existir una identificación ideológica, sí, pero nosotros somos representantes de Chile y estamos para proteger los intereses chilenos. Y si el que está al frente es más cercano o menos cercano ideológicamente, a mí me importa bien poco, a mí me importan más los intereses de los chilenos. Hemos visto, por el contrario, quienes están dispuestos a defender lo indefendible con tal de no manchar a su aliado político. O sea, es cosa de ver cuando ahora va a ir una comitiva del Partido Comunista a celebrar el aniversario, ¿cierto?
Increíble.
En Cuba, a ellos les da lo mismo. Ellos son capaces de taparse los ojos y decir, lero, lero, no veo. No, nosotros acá tenemos un mínimo de razonabilidad y sabemos decir, mira, hay cosas que Trump ha hecho bien respecto de todo este enfrentamiento que hay entre Occidente, ¿cierto? Con Rusia, con China. Pero hay cosas que cuando nos afectan a nosotros, bueno, tenemos que ponernos colorados al tiro nomás, pues si no hay problema con eso.
Sí, Felipe.
Yo creo que la diplomacia...
30 segundos.
Me quedo con lo que decía José Carlos, la diplomacia tiene otros tiempos. Aquí el llamado a guapearle a Estados Unidos, yo creo que no es afortunado. Porque en el fondo esto sería caer en lo mismo que caía el presidente Boric. Nosotros sabemos que somos más cercanos, no sé, en esta disputa, ¿no es cierto?, geopolítica a Estados Unidos que a China, en cierto sentido, de valores, qué sé yo. Pero nosotros no salimos en los organismos internacionales a pegarle a China, ni a encararlo, ni a... Entonces, y hacerlo con Estados Unidos también me parecería, por las mismas razones, una imprudencia.
Está bien, no guapearle, pero hay que reforzar la gestión, porque la verdad es que nuestros agricultores no están, y con toda razón, porque se suponía que esta sintonía nos da una mayor complicidad. Pero bueno, es un tema que está recién empezando, así que todos vamos a tratar de tener también a Andrés Ergas, que está en Estados Unidos, en el programa, para que nos cuente cómo van esas gestiones dentro de lo que nos pueda contar. Oye, ya, y Chan-Chan, oye, ¿por qué no me ponen alguna musiquita ya que tenemos lejos a los radiocontroladores?
Música de cuarto medio.
Música de grabación de cuarto medio. Lindo. Negro González, José Miguel, muchas gracias. Partiste en el programa de Gonzalo, te fui así a buscarte, es. Te levanté de ese programa,
un ascenso
para que fueras con Imador. Muchas gracias por estos varios meses ya, donde nos has estado acompañando con tu opinión, siempre con la ponderación, con esa mirada tan solidaria que tiene Negro González. Pero te deseo todo el éxito y espero que cuando vuelvas puedas volver, porque a nuestro programa ha sido un tremendo aporte.
Feliz, pues, ¿no? Y a todos los auditores usuales que me comentan cuando nos encontramos de repente con gente que ni conozco, me dice, te escucho en la radio, es muy bonito Me apasionan las comunicaciones, la política y el análisis ponderado de la realidad, porque creo que hace falta más vocaciones de servicio, sobre todo las nuevas generaciones, así que contento y voy a seguir trabajando y disponible para lo que se pueda apoyar. Así
sí, de repente te vamos a contactar. A mí no me gustan mucho los contactos por Zoom, porque son como medio...
Como medio impersonales.
Sí, bueno, sí, obvio. Pero de repente algún temita ahí, de repente no puedes contar qué está pasando ahí con la, ya, con las conversaciones con Estados Unidos. Así que muchas gracias, te tenemos un regalito acá con la Antonia y Tommy. Sí, una cosita, pero mira, para que te lleves tu café con la Radio Agricultura, que te acompañe. Y tu toma de apuntes ahí especial.
Perfecto.
Para que...
Ay, qué vale. Muchas gracias a ti y a todo el equipo.
No, muchas gracias. Y entonces ahora sí, vamos despidiendo el programa. Le quiero agradecer también a Felipe Ross, diputado que se ha ido convirtiendo de a poco en un panelista. Tengo demasiado republicano en mi programa a esta altura. Diputado del Distrito 13, te agradezco mucho tu visita y casi panelista ya.
Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de venir cada vez que me inviten.
Pues. No, encantada. Muchas gracias a ti. Y a José Carlos Mesa, ay, que me da por decirte el sobrenombre, que tú sabes que no se puede decir al aire. También, encantada que nos esté acompañando. Toda la audiencia ya sabe que nos conocemos hace años. Y muchos cariños también a la Monchi, siempre también tan asertivo y tan resuelto en tus puntos de vista.
Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Éxito a la familia completa en esta aventura que empieza en Estados Unidos.
Auditores. Mesa con el Negro compitieron en el distrito el año pasado. Sí. Bueno, ya saben los resultados.
En menos de 24 horas me encontré con dos ex competidores, porque también me encontré con Daniel Jadue ayer en un ascensor. Menos mal que
pero
yo.
No lo comparís con Jadue.
Pero menos
yo
mal.
Yo pensé que así le guille.
Menos mal que este encuentro fue mucho más amable.
Claro. Aparte que yo sí llegué a la papeleta.
Sí, es verdad. Competí para la municipal con Jadue. Competimos tres, yo quedé tercero. Pero bueno, son anécdotas.
Pero cuánto. Oye, ya, ahora sí. Nos vamos, que tengan un súper buen día. Ya viene Conectados y Negro González. Adiós y nos vemos.
Gracias,
pronto.
Pepa, nos vemos.
Hasta luego.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.